Los libros están de fiesta y tú eres el invitado de honor. Porque todos los caminos llevan a FIL, como en feria. Como en feria. Un encuentro con la FIL. Bienvenidos. Como en feria.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saludamos hoy martes 1 de diciembre de 2020. Comenzamos el último mes de este fatídico año 2020 que pues nos ha traído patas para arriba, como se dice vulgarmente. Y bueno, estamos en el segundo programa de Como en Feria, hoy martes, en esta cobertura especial que hace Radio Universidad de Guadalajara. De lo que está ocurriendo en esta muy peculiar edición virtual de la Feria Internacional del Libro. Saludo con mucho gusto a todo el equipo que hace posible esta emisión. Nuestra productora Dolores Hernández, Fabián Cázares, quien atiende la producción también. En la operación técnica está Alejandro Coronado. Saludamos, por supuesto, a todas las emisoras regionales que están enlazadas a esta transmisión y a todo el público que nos escucha a través de Internet. Por supuesto, también a quienes aquí en Guadalajara escuchan a través del 104.3 de FM y en cualquiera de las emisoras regionales. Yo soy Alfredo Sánchez y saludo nuevamente a mi compañera de conducción del día de hoy, Cently García. ¿Cómo estás, Cently? Bienvenida.
Hola, Alfredo. Gracias. Buenas tardes a todos nuestros amigos que están escuchando. Y pues estoy contenta después de estos tres días de actividades en la Feria Internacional del Libro. Como lo dices, hoy iniciamos ya con diciembre, el último mes del año. ¿Quién iba a decir que llegaríamos a diciembre con cubrebocas, gel antibacterial y sin FIL físicamente? Claro.
Bueno, sí, además, sin la certeza de cuándo va a terminar esto, además, porque se va a terminar el año y probablemente sigamos todavía con la contingencia. Y bueno, más vale que nos estemos acostumbrando a esta situación, porque hay que convivir con este virus y con esta situación todavía durante algún tiempo más. Pero por lo pronto, pues aprovechemos que la FIL es virtual y que tenemos la posibilidad de que desde nuestras casas, desde nuestras computadoras, nuestros celulares, nuestras aplicaciones y demás, podemos enlazarnos a la feria y sus muchísimas actividades. Ya saben ustedes, esta edición especial en línea de la feria tiene más de 300 actividades con la participación de 300 autores de 38 países, 120 ponentes en la sección FIL Pensamiento, las secciones de FIL Niños, el mercado de libros, la plataforma FIL Negocios, en fin, muchísimo que ver, muchísimo que hacer, muchísimo en qué ocuparnos en esta edición de la feria.
Es una FIL para todos y bueno, como siempre lo ha sido, en esta forma virtual, pues no tendría por qué ser menos. Yo quisiera recomendarles a nuestros amigos que entren a la página de internet de la FIL, Alfredo, fil.com.mx, porque como en otros años, este portal puede ser de gran ayuda para organizarnos en nuestras actividades. En físico, bueno, eran también un sinnúmero de actividades a las que queríamos asistir y teníamos que llevar agenda, pero hay que recordarles que la plataforma amigable nos permite a través de una esquina que tiene ahí en la página, llevar nuestra propia agenda. Entonces, ahí tú, hoy martes, ves las horas, los eventos que te gustan y en automático te está recordando este evento. Entonces, para que no se pierdan el libro, la presentación del libro, la conferencia o incluso también los jóvenes, porque también está FIL Joven.
Sí, bueno, todas las secciones, las muchas secciones que tiene la feria. Hoy hay muchas actividades, ya empezaron desde temprano en la mañana, pero si ustedes quieren saber qué más hay el día de hoy, aquí nuestra compañera Lolita Estrada nos da la ruta para ello.
La cartelera como en feria, con Lola Estrada.
A las 18 horas se presenta el libro Nada es para tanto, todo está permitido, de Óscar de la Borbolla. Presenta Eduardo Limón. A las 18:30 horas, en el marco de FIL Actividades Académicas, se llevará a cabo el seminario Suprema Corte de Justicia de la Nación con el tema Estado de Emergencia, Libertades Públicas y seguridad jurídica. Una reflexión contemporánea. Modera Carmen Aristegui. A las 19 horas se presenta Textofilia, Novedades 2020. Participan Margie Aver, José Humberto Montes de Oca, Manuel Barboso y David Poiret. A las 19:30 horas se presenta el libro de Héctor Aguilar Camín titulado Plagio. Lo acompaña Carlos Puig. A las 21 horas, Forofil hará un homenaje a los 250 años del natalicio de Ludwig van Beethoven. Participa el dúo Siumbilov Gutiérrez.
Sigue estas y otras actividades en línea a través de la página fil.com.mx.
Algo de lo que hay que ver y oír hoy en la feria. Y bueno, fíjate, Sentley, que la FIL, como ustedes saben, también es ciencia.
Así es.
Año con año hay esta serie de actividades relacionadas con la divulgación científica. Este año con la incorporación de algunos premios Nobel de Química que van a estar por acá y otras grandes personalidades del mundo de la ciencia que se dan cita en la Feria Internacional del Libro. Y bueno, ayer hubo una de estas actividades. Bueno, creo que ayer comenzó, de hecho, todo este ciclo de la FIL también es ciencia. Y nuestra compañera Gabriela Bautista nos va a platicar sobre una de las actividades que ya tuvieron lugar en esta ocasión dentro del área científica de la FIL.
Problemas globales requieren soluciones globales.
También esperamos del sistema alimentario que existan condiciones, o más bien que el desarrollo del sistema sea tal que no ponga en riesgo la oferta y el consumo en las próximas décadas.
De que la pandemia no es un fenómeno natural, sino que es antropogénico, debemos tomarla muy en serio porque se relaciona directamente con el modo de desarrollo.
El relevante encuentro ¿Cuál desarrollo para un planeta saludable? Se llevó a cabo el 30 de noviembre en el marco de la edición especial de la Feria Internacional del Libro 2020, moderado por Julia Carabias, del Colegio Nacional, y que contó con la presencia de Julio Frenk, también del Colegio Nacional, y Margarita Flores y Enrique Provencio, ambos del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, y también por representantes de la Red de Jóvenes Ambientalistas. ¿Por cuál modelo de desarrollo deben optar los humanos en pro de la salud y la sostenibilidad del planeta? La crisis que actualmente vivimos se debe a nuestra relación inadecuada con la naturaleza y es un problema de carácter global que no puede pensarse de manera local. Debe existir un esfuerzo mundial que englobe las visiones de salud, economía, seguridad alimentaria y desarrollo sostenible. Las pandemias no son sucesos aislados. Julio Frenk insistió en que está en nuestras manos modificar nuestra relación con el ambiente. Frenk, además, dijo que hay tres lecciones que no debemos dejar de reflexionar. Primero, que las prácticas no sustentables tienen consecuencias desastrosas para nosotros. Segundo, que la respuesta a esta crisis debe ser simultáneamente global y local. Y tercero, que la cooperación sin precedentes de la comunidad de científicos de todo el mundo nos muestra que un problema planetario requiere de una solución planetaria. Por su parte, la especialista Margarita Flores habló de nuestro sistema alimentario, que es uno de los puntos más críticos en la crisis climática, ya que nuestras formas de consumo están minadas la base de la producción de alimentos. Elegir lo que comemos puede significar la diferencia entre un futuro catastrófico y otro que asegure la supervivencia de las especies en el mundo. Enrique Provencio dijo que el modelo de desarrollo que se esperaba para el mundo ha ido cambiando este año y que debemos entender que es necesario cambiar el modelo económico que tenemos porque implica la irrupción en la naturaleza. Entonces, ¿qué tipo de modalidad deberá tomar el desarrollo de la humanidad en las próximas décadas? No necesariamente basado en el crecimiento económico. ¿Cómo debemos reorientar los esfuerzos de crecimiento con menos impacto ambiental? El concepto más importante que se manejó en esta reunión fue el de una sola salud y que se debe invertir en esa sola salud. Una sola salud implica la noción e implementación de un sistema que equilibre la salud de los animales, del planeta y de los humanos. Este es un tema que debe ponerse en la agenda mundial y se deben ampliar los conceptos de resiliencia, mitigación y una nueva idea que apunte hacia una sola salud planetaria. Otro de los invitados fue la Red de Jóvenes Ambientalistas, quienes han comenzado a organizarse y a asesorarse con los expertos. La red dice que en México los jóvenes tienen la siguiente agenda: biodiversidad, transición energética, agua, el tema de los defensores ambientales, un nuevo paradigma económico que considere los límites planetarios, la agroecología, las áreas naturales protegidas, los océanos, la recuperación económica que no se lleve de corbata al medio ambiente y la inversión en educación medioambiental, la pérdida de la cobertura forestal, la contaminación. La invasión a las especies del planeta y el cambio climático son los agentes directos de la crisis que hoy vivimos. Una persona en el público preguntó, ¿entonces cuántas personas debe haber en el planeta? A lo que Julia Carabias respondió,
pero aunque seamos muchos, aunque seamos pocos, si nuestros patrones de consumo son inadecuados, no importa la cantidad de población, si el patrón de consumo y el patrón de producción es adecuado. Por lo tanto, una población más abundante, con patrones de consumo muy racionales y con una buena tecnología, puede tener mucho menor impacto que una población muy pequeña, con altos patrones de consumo. Entonces es un factor triple, por eso lo hace tan complejo. ¿Cuántos somos? ¿En qué condiciones está esa población? ¿Qué utilizamos? ¿Cómo lo consumimos y cómo lo producimos? ¿Cómo producimos esos productos de consumo y cómo lo desechamos?
Son necesarias soluciones transversales desde distintas ópticas, porque este problema solamente podemos solucionarlo todos juntos. Debemos apuntar y asimilar el concepto nuevo que implica una sola salud planetaria. Como en Feria Gabriela Bautista.
Diez retratos sonoros en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Memorias y recuerdos según me fue en la feria. La feria es un portento de montaje. Huestes de carpinteros, pintores, electricistas y ejércitos que acampan días antes y días después. Este año no habrá esa pasarela maravillosa, porque hay que reconocer que la feria es el espacio profesional para los editores, pero también el escenario para ver y para dejarse ver. ¡Ni modo! ¡Hasta la próxima!
En esta edición de la Feria Internacional del Libro 2020, la cual es en línea, Yolanda Reyes recibirá el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil 2020. De nacionalidad colombiana, Yolanda es escritora, ensayista, periodista, editora y promotora de la lectura. Este premio le fue otorgado por su trayectoria y la versatilidad de su obra, caracterizada por ser profundamente humana. Bien merecido este premio. Desde sus inicios como escritora, se enfocó en la literatura infantil y juvenil. Publicó libros como El terror de Sexto Ben en el 94 y María de los dinosaurios en 1998. Su libro, Los agujeros negros, publicado en el 2000, fue seleccionado por la editorial española Alfaguara para su colección Los derechos del niño, creada por prestigiosos escritores e ilustradores de distintos países de habla hispana para promover y difundir los derechos de los niños y niñas con la finalidad de lograr un mundo más solidario y más justo. Personalmente, recomiendo El terror de Sexto B para niños y niñas entre 9 y 12 años. Este libro, muy ligero de leer, cuenta las historias de varios estudiantes de primaria dentro de su misma escuela, enredándose en situaciones que los hicieron sudar frío. Tiene la cantidad adecuada de suspenso, emoción y sorpresas. Enhorabuena, Yolanda. Reportó para Como en Feria, Emiliano Juárez.
¿Qué tal? Emiliano Juárez, de La Dimensión Colorida, es nuestro reportero más joven.
Sí, ¿verdad? Aquí sí. En Guadalajara. Hay que mencionar, Alfredo, sí. Y permíteme sí. Presumir también.
A ver, Sently.
Que allá en Ameca, en Radio Universidad de Guadalajara, en Ameca, tenemos un programa infantil Saltimbanqui, en donde los pequeños también tienen una ventana de expresión a través de la radio para decir lo que sienten, lo que piensan, y por supuesto a través de dinámicas muy agradables. saludables que la productora Michelle Ángel de León, a quien le mando un saludo, organiza con ellos. Y también tenemos pequeñitos desde los 6 años participando. Entonces es una propuesta de los programas infantiles maravillosa para que los niños puedan adentrarse en esta experiencia de la radio.
¿Cuándo pasa Saltimbanqui?
Los viernes a las 3 de la tarde. Ajá. En el 105.5 de FM en Ameca, por supuesto. Ustedes a través de nuestra app pueden escuchar el programa y bueno, también participar, por supuesto, con sus comentarios. Y ligo un poco con la FIL, o un mucho, con la FIL Niños. Yo creo que esta parte de la FIL era también de las más esperadas por las mamás, por los papás y por los pequeños, ¿no? Un espacio en donde los niños tienen la oportunidad de conocer libros, de comprar, por supuesto, libros, de convivir con autores de producción infantil y además participar en los talleres. En esta ocasión, FIL Niños es virtual. También hubo talleres,
sí, hay que mencionarlo. Sí, hay 9 talleres creativos, sí.
9 talleres. Lamentablemente, todos tenían un cupo limitado, ya está lleno, pero FIL Niños produjo varias cápsulas creativas que también están albergadas en el espacio de fil.com.mx, en el espacio de FIL Niños, para que puedan los papás, los niños también disfrutar de esta información.
Sí, bueno, por supuesto, es una de las secciones tradicionales de la feria, como también lo es FIL Joven. Y ustedes saben que como parte de esta sección de FIL Joven se organiza cada año esto que se llama 1000 Jóvenes Con. Ajá. Y donde se reúnen muchos jóvenes con algún escritor importante. En esta ocasión hubo 1000 jóvenes con Lydia George, que es la ganadora del Premio FIL de Literatura, y a continuación justamente uno de nuestros reporteros del programa Lubina Joven se hizo cargo de producir una nota respecto de esta actividad y la vamos a escuchar enseguida.
1000 Jóvenes Con es una de las actividades de mayor impacto organizada por la feria, en la que 1000 jóvenes se reúnen a charlar con un escritor sobre su experiencia en el mundo de las letras. En esta ocasión, tuvimos a la recién galardonada con el Premio FIL en Lenguas Romances, Lydia Jorge, desde la Universidad de Algarve, en Portugal, presentada por el escritor Benito Taibo y 1000 jóvenes más. La conversación inició con la siguiente pregunta de Benito Taibo. ¿Cuál fue el libro que de niña le abrió los ojos a la literatura? A lo que ella respondió, no con un título en específico, pero comentando que de niña era una persona muy solitaria y que para no aburrirse leía y también escribía. Escribía para cambiar historias, para cambiar al mundo, para cambiar la vida. Y que eso es lo que hace la literatura. Cambiar a la gente de manera lenta y de manera que no se puede cuantificar, pero es por la literatura que ocurren esos grandes cambios en el mundo, como la caída del Muro de Berlín y la caída de muchas dictaduras. De ahí pasaron a conversar sobre el escritor Fernando Pessoa, sobre la dictadura más larga de Europa, que fue de 48 años en Portugal, y su término con la Revolución de los Claveles. Hablando de revoluciones, Benito Taibo llevó la conversación a un tema importante, la revolución de las mujeres.
Yo me siento una afortunada por la vida, porque hoy yo puedo escribir y leer mi vida en voz alta, pero tantas, tantas mujeres no han podido hacerlo. En el siglo XX es la primera vez que las mujeres pueden ser autoras y hablar de la vida de las mujeres. Pero yo quería decir que las mujeres escritoras son como los hombres escritores. Vamos debajo de las mesas y escuchamos las voces de los poderosos y también de los que sirven a la mesa.
Enseguida respondió las preguntas del público, en donde quisiera rescatar su respuesta de cómo acercar a los jóvenes a la literatura.
Yo podría dar una lista de libros para ahora, para leer, pero es la mirada del lector que no es igual a la mirada de un lector. Para mí ha sido absolutamente importante un profesor de literatura francesa que venía diciendo versos de Rimbaud. No necesitaba el libro, los decía entrando por la puerta. Y los decía de una manera tan alta, tan elevada, que claro que yo sentía que eso me hacía lectora.
Finalmente, ella nos leyó uno de sus poemas recién publicado en una revista española y traducido al español por uno de sus amigos escritores, a lo que comenta que se escucha mejor en español que en portugués.
Es un poema que se llama Acontecimiento. Los últimos tres versos dicen: la luz brillante puede proclamar, de nada vale tu vida, eso y mucho más, pero no podrá decir, tú no aconteciste, acontecí y ese es mi honor sin medida.
Bravo, 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 bravo.
Para Como en Feria, María Ponce.
Bueno, pues quién no conoce la Quinta Sinfonía de Beethoven. Ludwig van Beethoven, el compositor alemán de quien este año se cumplen, y justo en este mes de diciembre, 250 años de su nacimiento, por lo que hay una gran cantidad de actividades en todo el mundo relacionadas con él, conciertos por todas partes, Entli, y pues aquí en Radio Universidad ustedes seguramente habrán escuchado también una serie de producciones que hicimos, que produjo nuestra compañera Gaby Bautista y que se han estado transmitiendo a propósito de este aniversario de Beethoven. Y pues como parte de esta celebración mundial, aquí en la FIL también habrá algo muy especial al respecto, Sentley.
Así es, Alfredo, y bueno, tendremos también el gozo de poder escucharlo a través de los micrófonos de Radio Universidad en cada una de las regiones y por supuesto también aquí en Guadalajara. El día de hoy transmitiremos el concierto en homenaje a Ludwig van Beethoven por sus 250 años del natalicio, hoy a las 10 de la noche.
Los maestros del dueto Siumbilov Gutiérrez, violín y piano, van a ofrecer un recital con obras de Beethoven para estos instrumentos. Y pues sí, ahí está la invitación. Hoy a las 10 de la noche aquí en Radio Universidad lo podrán ustedes escuchar completito.
Y qué bonita fusión, libros y música, Alfredo.
Sí.
Dos elementos que creo que a muchos nos han ayudado para mantener la cordura en esta pandemia, música y libros, y la FIL lo tiene.
Así es, bueno, pues nos vamos ahora a nuestra siguiente sección. Como ya les habíamos comentado, nuestras emisoras regionales en todo el estado de Jalisco tienen una sección también aquí en el programa Como en Feria, y el día de hoy toca el turno a Puerto Vallarta. Aquí tenemos una nota relacionada con la forma como el Centro Universitario de la Costa se integra también a la cobertura de la feria.
Las regiones en la FIL. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara es ícono de Jalisco, de México, considerada como el encuentro editorial más importante de Iberoamérica. La FIL, esta nuestra, ya la esperábamos en su edición número 34. Hoy, en su versión digital para todo el mundo, académicos, investigadores del Centro Universitario de la Costa han escrito libros publicados por la editorial universitaria, con temas diversos: ciencia, tecnología, biología, urbanismo, turismo. Hoy, desde Puerto Vallarta, olas de poesía en el confinamiento. Doctor Jorge Téllez López, rector del Centro Universitario de la Costa.
La Feria Internacional del Libro ha pasado de ser un proyecto de Jalisco a una propiedad intelectual y cultural del mundo. Eres tierra recién descubierta, la que se conquista, de valles y lomeríos suaves, de uniforme y textura delicada, tierra silvestre, la que me conquista. Como tierra nuestra, tienes piel morena, naturaleza franca, de pensamiento claro y simple. Aunque sencilla, tienes misterios por los que me induces. En tu territorio no hay dioses ni demonios, todo es natural, como natural salvaje, como salvaje, bello y peligroso. Tierra nueva y salvaje, en la que me introduzco con vital alegría. Explorarte es conocer la vida, entonces conocer la vida. Ferus Nova, de Jorge Téllez.
Rebeca Santiago, conductora del programa radiofónico Parafarseando de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Atravesamos tiempos inciertos, desde el confinamiento y el temor, ante la imposibilidad de viajar o de reunirnos, nos asomamos por pantallas y ventanas tecnológicas para sentirnos más conectados, intentando sobrellevar el aislamiento. Pero al asomarnos al balcón, escuchamos la misma historia, el mismo miedo, los mismos números, el mismo lenguaje vacío, casi como un eco de los nuestros, repetido en diferentes latitudes e idiomas. Con los libros no es así. Con los libros se abren mundos, se viaja en el tiempo, se narran historias. Rosa Montero en alguna entrevista nos decía que somos historias y que por lo mismo nos encanta conocer, escribir y contarlas. Contar historias como esta. Soy mujer y escribo, soy plebeya y sé leer, nací sierva y soy libre, he visto en mi vida cosas maravillosas, he hecho en mi vida cosas maravillosas, durante algún tiempo el mundo fue un milagro, luego regresó la oscuridad, la pluma tiembla entre mis dedos cada vez que el ariete embiste contra la puerta, un sólido portón de metal y madera que no tardará en hacerse trizas, pesados y sudados hombres de hierro se amontonan a la entrada. Vienen por nosotras. Las buenas mujeres rezan. Yo escribo.
Doctor Edmundo Andrade Romo, académico, investigador, escritor.
En otras ocasiones el libro había sido cuestionado, desahuciado. Su formato en papel corría peligro. Sin embargo, no solo libró la batalla, sino que conquistó más súbditos lectores y expandió su reinado, renovando el gusto por el libro, por la lectura, por los autores.
Era motivo para el poema tu mirada, que anda extraviada y distraída en otro cuerpo. Poema 16, de versos de Ayora, por Edmundo Andrade.
Susana Carreño, periodista y subdirectora regional de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Me nutres, me acompañas, me consuelas y yo te acaricio hojeando tu cuerpo en este encierro, mi libro. Quisiera anclar mi vagabundo barco en tu puerto de sol y mar eterno. Quisiera ser el hino de tu sábana y acariciar tu cuerpo suavemente, casi en secreto. Quisiera, de Susana Carreño.
Javier Frías, periodista.
A veces lloro para no volverme loco, y hay veces que lloro cuando me vuelvo loco. Pero siempre me haces falta tú. Crónicas de un autista mundano. Javier Frías.
Caracola, me han traído una caracola. Dentro le canta un mar de mapa. Mi corazón se llena de agua con pececillos de sombra y plata. Me han traído una caracola de Federico García Lorca, David de Emiliano Zelaya.
Los libros nos transportan, nos hacen libres. Soñamos porque leemos. Leemos porque soñamos. Phil, 2020. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 FM.
Porque todos los caminos llevan a FIL, como en feria. Regresamos. La FIL ahora es un libro abierto. Como en feria, continuamos.
Nos trajo hasta aquí, no conoce las fronteras, esta pasión dentro de mí, es anhelo el que me empuja cada nuevo amanecer, con mis temores, ilusiones y los restos del ayer.
Bueno, pues esto que están ustedes escuchando es la música de Gaby Moreno, una artista que está incluida en un libro que fue editado por la editorial de la Universidad de Guadalajara, Centli, que se llama Cantoras Todas. Por cierto, nuestro compañero Enrique Blanc, de aquí de Radio Universidad, es uno de los autores participantes de este libro, y que pueden ustedes conseguir como parte de las novedades de la editorial de nuestra universidad, Cantoras Todas, así se llama el libro, que incluye a una serie de voces de Latinoamérica que son muy destacadas, que han sido muy destacadas en los últimos años, entre ellas Gaby Moreno, a quien estamos escuchando de fondo.
Pues fíjate que esta pieza musical, Cantoras Todas, bueno, que forma parte de este libro, Cantoras Todas, también muestra el talento de las mujeres. Eso me agrada, que una editorial de repente les dé la oportunidad de conjuntarse y de mostrar todos sus talentos. Y bueno, de entrada me agrada, yo te mencionaba en el bloque pasado, me encanta la combinación de música y libros.
Pues sí, que siempre ha estado presente, por cierto, en, sí, la, claro, en la feria, con todos los conciertos muy muy memorables que ha habido en la feria en muchos años previos. Y ahora, bueno, lamentablemente no pueden ser presenciales, pero sí, pues los tenemos, algunos de ellos de manera virtual, como el que va a tener lugar esta noche y como los que van a tener lugar también el resto de la semana. Pero bueno, pues es parte de la actividad de la feria.
Y hay que adaptarnos, ¿no? Hay que buscar, sí, la plataforma de nuevo. Les recordamos fil.com.mx. Seguimos con el programa como en feria, Alfredo. Y te invito a que escuchemos a ti, a todos nuestros amigos, a que escuchemos esta nota que nos mandan desde Conorte, de Radio Universidad de Guadalajara. Saludos a todo el equipo de Ana Cristina. Encuentro de especialistas de la región norte. Y pues es una entrega del premio Tenamastle. La nota está hecha por Arturo Espinosa.
¡Que venga la chacarera de las tunas!
Desde hace 12 años, se ha llevado a cabo el Encuentro de Especialistas de la Región Norte dentro del marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que en esta edición especial 2020 será totalmente en línea. El rector del Centro Universitario del Norte, en Colotlán, Jalisco, el maestro Uriel Nuño Gutiérrez, ofreció los detalles de la entrega del premio Tenamaxle, que en esta ocasión designó otorgar el galardón al doctor Miguel Alberto Bartolomé Bistoletti.
Ante las circunstancias de la pandemia, pues tuvimos la oportunidad de estar en Oaxaca, en la casa del doctor ¿no? Que es el Centro INAH Oaxaca, entregándole el galardón. Y bueno, ahora regresar nuevamente al Centro Universitario del Norte, pero en compañía pues del Centro Universitario de Tonalá, de la Universidad Panamericana y de la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, finalmente lograr hacerlo en el marco de este coloquio internacional Diálogo sobre Interculturalidad, cuya temática central en este año es aproximaciones y reflexiones en torno a la comunalidad. Que bueno, este es un evento que, de no haber sido interrumpido por la pandemia, también sería la 12ª edición con la que el CUNORTE estaría presente en la Feria Internacional del Libro. Y lo estamos, aunque de manera remota.
Por su parte, el doctor Alberto Bartolomé, a través de un video, relató su trabajo como antropólogo en México.
La posibilidad de ingresar a la Secretaría de Recursos Hidráulicos para integrarnos a la Comisión del Papaloapan, en la ambigua calidad de antropólogos, para el proceso de la relocalización de la población chinanteca afectada por la presa Cerro de Oro. Eran 20.000 indígenas, iban a ser desplazados, después lo fueron, por la construcción de la presa Cerro de Oro. Y aquí entramos en contacto directo, por primera vez, con un grupo indígena de Oaxaca, con las políticas indigenistas, con las políticas estatales, desde abajo, digamos, no aprendiéndolas desde arriba o a través de contacto con colegas y demás, sino viendo las repercusiones que tenían en el medio, en el grupo o en los grupos sobre los cuales trabajábamos. Al año, viendo las condiciones terribles que imperaban y la violencia material y simbólica que se estaba ejerciendo sobre los chinantecos, nosotros renunciamos a la comisión del Papaloapan. Después nos despidieron, como suele suceder.
El doctor Bartolomé compartió su experiencia en el campo de la antropología social al afirmar categóricamente que no puede haber un estudio social sin un estudio cultural.
Y nacieron dos preocupaciones fundamentales. Por un lado, la solidaridad con la situación de precariedad existencial que padecía este pueblo y otros pueblos indígenas que fui conociendo a lo largo de mi vida. Y la segunda, el interés por la etnología, por la cultura, que no son excluyentes, ¿no? No se puede, digamos, analizar la situación política o social de un grupo, de un pueblo originario, de un grupo indígena, sin tener conocimiento o por lo menos nociones de su cultura, ¿no? Porque de allí nacen las lógicas de conducta, las lógicas de acción, que son las que se deben tener en cuenta en todo estudio sociológico, ¿no? O sea, no puede haber estudio social sin estudio cultural.
Para concluir, el doctor Alberto Bartolomé Bistoletti indica que los estudios contemporáneos carecen de la tradición antropológica para entender el pluralismo cultural de nuestros días.
En el momento donde el pluralismo cultural, o sea, los rostros étnicos de la humanidad, tienen una visión cada vez más importante, presente por la misma globalización, es el ámbito donde la antropología debería tener una presencia que nunca antes tuvo, ¿no? Para tratar de comprender todas estas dimensiones. Muchas gracias, por el contrario, estoy muy agradecido con la Universidad de Guadalajara y con el Centro Universitario del Norte por esta distinción que he querido, que he aceptado y la acepto, como señalara, también en nombre de mis compañeros del Grupo de Barbados y en nombre quisiera hacerlo también de la antropología orientada hacia las causas indígenas.
Les invitamos a que revisen las conferencias y actividades del Encuentro de Especialistas en la página de Facebook del Centro Universitario del Norte. Para Como en Feria, Arturo Espinosa.
10 retratos sonoros en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Memorias y recuerdos según me fue en la feria.
En los primeros años, Ludwig Seller instalaba sus maravillas en el umbral de Phil Niños, un espacio que trajo profesionalización y grandes avances en la cultura infantil nacional. Hoy, muchos de esos niños han crecido haciendo suya la feria. Phil Niños es un tesoro que hay que proteger y multiplicar. Consulte su programa.
Las regiones en la FIL.
Hola, muy buenas tardes, qué gusto saludarles a través de Como en Feria. Saludamos a todas las emisoras de la Red Radio Universidad que se enlazan en esta transmisión especial con motivo de la edición 34 de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. En esta ocasión, les compartimos esta producción especial desde Autlán de Navarro de las actividades de vinculación que se realizan en el Centro Universitario de la Costa Sur en el marco de tan importante celebración en torno a la Feria Internacional del Libro.
Año con año, el Centro Universitario de la Costa Sur participa activamente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Un ejemplo es el Coloquio Internacional sobre Biodiversidad, Recursos Naturales y Sociedad, espacio consolidado para la discusión de temas relacionados al medio ambiente. La rectora de este centro universitario, doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, explicó que frente a la situación de pandemia se han tomado estrategias alternativas, trasladando el coloquio al próximo año, el cual estará dedicado a la relación entre la salud de los ecosistemas y la salud humana.
Nosotros, como centro universitario, no vamos a tener de manera directa participación en la feria. La tenemos a través del interés que tenemos por la feria, de estar viendo todas las actividades, aunque sea pues de manera virtual, como todo mundo, que suspendieron eventos muy, muy importantes. De modo que nuestra actividad muy importante, que es el reconocimiento naturaleza, sociedad y territorio, que otorga la Universidad de Guadalajara a través de nuestro centro universitario a personas que se han distinguido por su trayectoria en la investigación científica, como lo sabemos en el campo de la ecología, y también que se han distinguido por sus aportes en la práctica de la conservación de la biodiversidad, el manejo sustentable de los recursos naturales y la gestión ambiental. Y es muy importante decir que este coloquio, que ahora realizaría en este año su décima edición, es un coloquio consolidado, que hay un público que lo está esperando cada fin. Entonces, queremos avisarles que por esta ocasión se traslada al próximo año. Me gustaría también recordar que nuestro coloquio ya tiene un reconocimiento, ya se ha consolidado por la discusión, por el análisis que se da en esos temas. En esta ocasión, el coloquio estaría dedicado a la relación entre salud, ecosistemas, porque es un tema de relevancia en este momento, muy, muy importante, ¿sí? ¿Qué relación existe entre la salud de los ecosistemas y la salud humana?
Por su parte, Enrique Jardel Peláez, director de la División de Desarrollo Regional del CU Costa Sur, dijo que, aunque este año no se realizará la premiación, ya se designó como galardonado a Rodolfo Dirzo, reconocido ecólogo mexicano que ha estudiado las interacciones de las especies en ecosistemas tropicales.
El doctor Rodolfo Dirzo, un distinguido ecólogo mexicano, ha investigado principalmente la ecología de selvas tropicales. Una de sus contribuciones importantes es el efecto que tiene la pérdida de especies de fauna silvestre en la alteración de los procesos ecológicos en ecosistemas tropicales. Ha trabajado también fuertemente en el campo de la conservación. Él es miembro del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas y pues ha colaborado en muchos proyectos de conservación.
Respecto a las presentaciones de libros en las que participan académicos del CU Costa Sur, Oliver Sánchez señaló que estas fueron realizadas en el marco de la 26ª Semana Cultural Universitaria.
Quisiera decir también que otras de nuestras actividades comunes en la Feria del Libro son presentaciones de libros y producción científica de nuestros académicos. Pues tampoco se pudo hacer por esta situación de COVID-19, pues, que nos ha restringido tantas actividades. Y la mayor parte de las actividades de la FIL en general se hicieron, y de muchos otros centros. De modo que nosotros, como no pudimos hacer la presentación de nuestros libros en la FIL, pues decidimos que se presentaran en nuestra Semana Cultural que acaba de pasar, que pues también fue muy exitosa. Me siento muy contenta. A pesar de las circunstancias, seguimos trabajando.
La rectora invitó a los radioescuchas a consultar las presentaciones de esta Semana Cultural en las redes sociales del Centro Universitario de la Costa Sur. Para Como en Feria, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El nombre de Sergio González Rodríguez nos puede llevar a Ciudad Juárez en la época de los feminicidios, o a Iguala, Guerrero, y a los 43 normalistas desaparecidos en 2014, o a otros de sus trabajos periodísticos en formato de crónica narrativa. Sergio llegó a convertirse en un maestro para escritores y periodistas. Por ello, no fue de sorprender que tras su muerte, ocurrida en 2017, la editorial española Anagrama y la Universidad Autónoma de Nuevo León anunciaran la creación de un premio de crónica con su nombre. Cada año la convocatoria sería lanzada en marzo desde la Feria Universitaria del Libro en Nuevo León y el ganador se anunciaría en el marco de la FIL Guadalajara. Así acudimos a una sesión virtual este lunes 30 de noviembre para conocer el nombre del que sería el segundo ganador o ganadora del Premio Anagrama de Crónica, Sergio González Rodríguez.
Tanto el jurado como los organizadores de este premio tienen presente que debido a la situación global vivida este año a causa de la pandemia del COVID-19, tanto la promoción de la primera obra galardonada como la convocatoria de la segunda edición de este premio se han visto claramente afectadas. Y pese a todos los esfuerzos por mantener la anualidad del mismo, no se han dado las condiciones necesarias para que el jurado lograra premiar una obra de la excelencia y calidad que se esperaría en un premio de crónica de estas características.
Así fue el anuncio de Lluisa Matarradona, coordinadora de prensa en México para Anagrama. Quedaba entonces desierta la apenas segunda edición del premio, a petición de los jurados Martín Caparrós, Juan Villoro, Leila Guerriero, la editora Silvia Cecé y Celso José Garza, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Decisión que podría poner en duda la continuidad del reconocimiento. Sin embargo, según señala Felipe Restrepo, coordinador del premio, lo acontecido abre un campo de oportunidad.
El premio sigue cada vez con más interés por parte de nosotros, con la idea también de que este fallo, de que esta situación nos ayude a construir mejor qué es el periodismo narrativo. Se ha hablado desde hace mucho tiempo del boom de la crónica latinoamericana. Yo no creo que se haya acabado. Yo creo que existe, simplemente han cambiado las condiciones y tenemos que sentarnos a hablar de eso, a pensar qué está pasando con el periodismo narrativo, ver cómo lo podemos fortalecer, y creo que todos los que estamos involucrados con este premio tenemos esa absoluta convicción de hacerlo.
Finalmente, aunque aún no hay fechas confirmadas, se espera que en 2021... Emilio Sánchez Mediavilla, primer ganador del premio con el trabajo Una dacha en el Golfo, en el que relata su estancia en la isla de Bahrein, ubicada en Medio Oriente, pueda visitar nuestro país para presentar el libro, como estaba previsto a inicios de este año, antes de que la pandemia modificara el curso de nuestras vidas. Además de otras acciones que ayuden a fortalecer y difundir la convocatoria de la tercera edición.
El marzo del 2021, en el marco de la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la OneLeer, y dadas las restricciones, pues será en formato también virtual, poder lanzar la convocatoria. La idea es establecer también un foro Crónica Siglo XXI que nos permita justamente revisar este estado que consideramos que es un estado vigoroso, el de la crónica, en un diálogo para poder también pues esclarecer las condiciones que el género permite, que el género abre, aclarar el panorama de los posibles participantes a este certamen.
Para Como en Feria, Juan Carlos Castillo.
Oye, pues yo estoy tristísimo con esta decisión de Anagrama de declarar desierto el certamen de crónica, porque se supone que la crónica, como decía en la nota, pues está en muy buen momento en América Latina y ahora pues lo declararon desierto. Y bueno, no cualquiera, los jueces Martín Caparrós, Juan Villoro, Leila Guerriero, por algo decidieron que no iba a haber ganador en este año, ni modo.
Bueno, esperaremos para el próximo año. Creo que tiene mucho que ver la pandemia, Alfredo. Muchas cosas se pararon, otras se atrasaron. Entonces, también la creatividad en algunos momentos hay que ponerle pausa, ¿no? Para producir más y que venga de lleno otra vez, que vuelva a fluir.
Suponemos que la pandemia va a dar mucho de qué hablar y de qué escribir, ¿verdad? Eso próximamente.
Eso es cierto. Y algo de lo que vamos a hablar, sí, el próximo sábado 12 va a ser de la presentación del libro de una jazzista maravillosa, Natalie Brox, que, bueno, va a presentar precisamente esta producción, Los desafíos del jazz en Jalisco. Ustedes van a poder observar la presentación del libro en la página de la FIL a las 12 del mediodía. Y déjenme comentarles que el prólogo de este libro pues fue escrito por nuestro director Alfredo Sánchez.
Ay, Alfredo. No te aguantaste las ganas de decirlo.
No me aguanté, gracias, Alfredo, gracias, tenía que presumirlo. Y bueno, platícanos, la nota que vamos a escuchar a continuación.
Pues es una entrevista con Natalie, donde nos habla precisamente de los desafíos del jazz en Jalisco, este libro largamente acariciado por Natalie y que finalmente ya está gracias a la editorial de la Universidad de Guadalajara.
Escuchamos.
Los desafíos del jazz en Jalisco es el libro que publica la editorial universitaria de la Universidad de Guadalajara y que será presentado en la Feria Internacional del Libro este 5 de diciembre a las 12 del mediodía. La autora de este libro es una muy querida amiga, compositora, clarinetista, saxofonista, que se llama Natalie Bro, o Natalie Braux, como le decíamos aquí en Guadalajara cuando vivió en esta ciudad durante 20 años, y hoy la tenemos para que nos cuente un poco más acerca de este libro. Gracias, Natalie, por conversar con nosotros desde Madrid, España, donde te encuentras en este momento.
Sí, ahorita estoy viviendo en Madrid y pues muy feliz de que finalmente este libro salga a la luz. Es un trabajo, creo que va a ser muy importante, porque de una manera no había realmente información sobre el jazz en Jalisco.
A ver, cuéntame un poco entonces cómo está estructurado el libro.
Este libro pues pudo existir, y también un video documental que hizo Jorge Bidot por una beca que recibimos de Secretaría de Cultura. Entonces, al principio se pensaba este libro más como un poco didáctico. Entonces me hice una parte, un primer capítulo sobre la historia del jazz, porque dije, pues finalmente hay mucha gente que ni sabe tanto de qué se trata el jazz. Después dije, ok, está bien de hablar de un jazz jalisciense, pero si nadie sabe cómo se inscribe en un jazz nacional, entonces retomé unos elementos de libros de compañeros, así como pues muy, muy grandes historiadores ellos. Y bueno, ya después, tercer capítulo es la historia del jazz en Jalisco. Y el cuarto capítulo son la serie de biografías de unos 12 personajes.
¿Cuál fue todo el proceso que llevaste primero para la investigación y luego para la escritura del libro y los obstáculos?
Bueno, existe una tesis de maestría de Sergio Ocampo. Allá había ya unas entrevistas que pude consultar y un poco de historia, pero muy pronto me di cuenta que no podía hacer mucho más porque que tenía que investigar yo, porque era una historia que no conocía el contexto de la Guadalajara o del Jalisco de los años 80s y 90s, y entonces tuve que investigar un poco más. Entonces me fui a la hemeroteca en línea del Informador y ya después como que me puse un poco loca a verificar muchas cosas. Y también porque me interesó, porque dije, poco, en 68 hubo toda una campaña cultural con las Olimpiadas, entonces vinieron unos grandes músicos del jazz de Estados Unidos, pero pues hay muy poca gente que te habla de esto, ¿no? Yo me acuerdo un señor que conocí, me dijo, es que yo vi a Stan Getz en 60 y pico, y dije, órale, Stan Getz, y es bien interesante que puedas consultar esta prensa en línea, porque puedes verificar muchas cosas.
Oye, Natalie, pues no deja de ser interesante que una mujer como tú, francesa de origen, ¿sí?, se interese por un tema tan regional como el jazz en Jalisco, ¿no?
Es que fíjate que yo nunca lo pensé así como regional. Hubo unos conciertos a beneficio de Carlos de la Torre cuando estaba enfermo, y de repente hubo uno en particular en el Teatro Degollado, y vi unos músicos que nunca había visto antes en la escena de jazz. Y dije, bueno, ¿pero quiénes son? Ah, sí, es Juan José Berjan, pero él no trabaja ya como músico, como jazzista, es abogado. Ah, el otro, no, pues este es contador. Ah, el otro, no, pues sí, pues es que toca versátil. Entonces dije, ¿cómo es posible que gente que realmente tenían un nivel increíble, dije, ¿cómo es posible que no estuvieran programados? Y me quedé con esto, me quedé con esta pregunta desde 2001 y ya, pues, un momento dije, bueno, voy a pedir una beca y a investigar sobre esto y así fue, ¿no? Fue una curiosidad así como loca porque me metí realmente en un trabajo enorme, pero bueno, aquí ahora estoy muy contenta.
Me imagino que este libro lo ves como un primer vistazo a toda esta historia del jazz o a todo este panorama del jazz, pero todavía faltará mucho más por investigar, ¿no?
Yo la verdad lo que espero es que haya historiadores, pues estudiantes de historia que se metan un poco más a este tema. Y de mi parte, lo que pienso es que como la parte de escritura fue muy padre porque aprendí mucho, pero fue un poco doloroso también. Y creo que sería muy bueno poder decir que Elena Méndez me ayudó mucho con su lado bilingüe y entonces que trabajé muy de cerca con ella para la traducción, porque ya estaba escribiendo en español, pero para la adaptación.
Bueno, el libro se va a presentar, decíamos, el 5 de diciembre a las 12 del mediodía. Y se va a presentar de esta manera, pues como se está haciendo todo ahora en la FIL, que es virtual, ¿no? Es a distancia. Sí. Van a estar contigo Antonio Malacara y Jorge Canavati. Pues te felicito, Natalí, por este logro.
Muchas gracias, Alfredo. Sí.
Largo y complicado. Y los desafíos del jazz en Jalisco, se llama el libro, lo edita la editorial universitaria de la UDG. Y ya a partir de estos días estará disponible tanto en las plataformas de distribución de la propia editorial como en otros lugares. Y ya lo veremos muy pronto.
Sí.
Muchas gracias, Natalí.
Bueno, pues ya nos vamos, Entli, el tiempo se nos fue rapidísimo, ¿verdad? Ni modo.
Sí, y bueno, mencionarles a nuestros radioescuchas que el día de mañana tendrán nuevas voces al aire, conducirán Vladimir, director de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, y Verónica, también titular aquí en el programa de Polifónica, los están acompañando a las 3 de la tarde.
Muy bien, para que oigan variedad de voces también, ¿verdad? ¿No? Oye, un placer haber conducido contigo estos dos días, Entli, de verdad, que me encantó esta mancuerna.
Sí, ¿verdad? La primera vez que nos toca conducir juntos. Yo también lo disfruté, Alfredo. Muchas gracias por invitarme. Gracias a Dolores en la producción, a todo el equipo que hace posible la transmisión de este programa. Sigamos viviendo la FIL, respirando la FIL, Alfredo. Todos somos FIL aún en pandemia.
Así es, fil.com.mx. Visiten la página y adéntrense en el mundo de los libros, de la literatura y de todo el pensamiento que nos ofrece la Feria Internacional del Libro. Gracias y quédense en Cosa Pública aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Hasta aquí el encuentro con los libros, como en feria. Porque todos los caminos llevan a FIL como en feria. Hasta la próxima.